Bueno, buenos días a todos, hermanos. Yo había quedado con Jimmy de que hoy daría un mensaje completamente distinto al que quiero daros, porque en un principio yo iba a hablar de una de las bienaventuranzas, de los limpios de corazón. La verdad es que ya tenía la predicación acabada y era mucho más bonita que la que voy a dar, pero sentía el deseo irresistible de cambiarla y dar lo que ahora os voy a dar, ¿no? Quizás el Señor pues tenga algún mensaje para la Iglesia. Y lo quiero hacer leyendo 1 de Corintios 12, del 8 al 12. Dice así. Bueno, ya podéis deducir por lo que ha dicho Ibs que voy a hablar de los dones, ¿no? Y dice así. 1 de Corintios 12, 8, 12. Dice, porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a orar. Padre amado, ¿cómo no te vamos a querer, Señor? Nosotros pertenecíamos, Señor, a un mundo, Señor, que lleno de corrupción, pero como hemos cantado, tú rompiste nuestras cadenas, Señor. Hoy nos has traído a esta iglesia, Señor, compartiendo con hermanos que piensan igual que nosotros, Señor, personas que también pues, han declarado su amor por ti, personas que vivirán eternamente con nosotros junto contigo, Señor. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque podemos ser edificados todos juntos con la misma palabra y podemos elevar nuestras voces con las mismas canciones y repetir y exclamar y recordar al mundo que tú eres nuestro Dios. Pues Señor, gracias, Señor. Y en esta mañana te pido pues, que tú abras los corazones de las personas que escuchan y a mí me des palabras, Señor, para expresarme. Y te damos las gracias por todo, Señor. Lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a hacer un poquito de historia para situarnos en el contexto histórico en el que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Corinto era la ciudad más grande de Grecia. Su nombre era sinónimo de corrupción. Y aunque parezca extraño, Dios ya le dijo a Pablo en Hechos 18:10, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y como os podéis imaginar, una vez establecida la iglesia de Corinto, pues tuvo un comienzo complicado, porque sus primeros conversos incluían idólatras, borrachos, homosexuales, ladrones, adúlteros. Y claro, esto motivó que al principio la iglesia tuviera muchos problemas. Porque un análisis de la primera epístola de los Corintios nos revela la existencia de problemas internos, como la disensión en los primeros cuatro capítulos, el incesto en el capítulo 5, litigios con los incrédulos en el capítulo 6 del 1 al 11, fornicación, capítulo 6, 12, 20, conflictos matrimoniales, capítulo 7, idolatría con comidas prohibidas, capítulo 8, confusión en el culto de adoración de los capítulos del 11 al 14, y además, como dice la palabra, en la iglesia había adulterio y estaban yendo a los jueces unos contra otros. Algunos incluso estaban a punto, en peligro, de negar la resurrección. Capítulo 15, como veis, vaya panorama, ¿no?, que tenía esta iglesia. Y cuando ellos asistían al ágape que precedía la Santa Cena, algunos tenían abundante comida y se saciaban de comer y se emborrachaban, mientras que los hambrientos seguían pasando hambre sin nada que comer. Esta era la condición de la iglesia de Corinto. Había, como dice Pablo, cosas que ni aún los idólatras de afuera aún ni siquiera hablaban. No existía en esa iglesia un contraste real entre lo que había dentro de la iglesia y lo que había afuera. Y si entonces, a pesar de todo esto, le hubiéramos preguntado a esa iglesia de Corinto, ¿cómo os veis con el Señor? ¿Qué pensáis vosotras que hubieran dicho? ¡Oh, de maravilla! Somos los mejores, Dios tiene que estar contentísimo con nosotros. Pero Pablo tiene que hablarles prácticamente de todo, y bajarles del pedestal donde se habían subido. Primera de Corintios 3:1 les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y cuando Pablo llega al capítulo 12, asistimos a un contraste entre las carnalidades que tienen y las espiritualidades que el Señor espera de ellos. Porque dones y espiritualidades no son lo mismo, porque podemos tener los dones, la iglesia de Corinto tenía los dones, pero no tenía la espiritualidad para ponerlos en práctica, o si lo hacían de manera incorrecta. Pero esta iglesia, con tantos aspectos negativos, necesitaba que los dones que tenían pues se pusieran en movimiento. Y podemos preguntarnos, pero una iglesia como hemos descrito, ¿cómo es que tenía dones? Bueno, veremos que es algo que no depende de ellos. Si tenían dones es porque Dios a través del Espíritu Santo se los había dado. Ahora el problema era ponerlos en práctica. Por eso inicia el capítulo 12 diciéndoles: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Pero qué son los dones? Don significa regalo. Y son ciertas capacidades que da Dios por medio del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para la misma gloria de Dios. Estos dones que da Dios capacitan a la persona, a las personas, para un tipo especial de servicio que edificará a la iglesia. Pero no somos nosotros los que decidimos qué dones tener. No los obtenemos por nuestro estatus, ni por el dinero que tengamos, o por nuestro honor, o por nuestra educación. La distribución de los dones es decisión soberana de Dios. Primera de Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y es importante tener en cuenta esto, porque una cosa es el don que nos gustaría a nosotros y otra cosa es el don que Dios nos ha concedido. Y por supuesto no hay que confundir los dones espirituales con los talentos naturales, los dones naturales que una persona pueda conseguir a través de una educación apropiada. Porque fuera de la iglesia hay personas muy capacitadas, con talentos naturales, pero que solamente sirve para engordar su vanidad o para ganar dinero. Mientras que Dios ha equipado a sus creyentes con dones especiales para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad, como nos dice en Efesios 4, del 12 al 16, y también para glorificar a Dios, como hemos dicho antes, como nos dice en Primera de Pedro 4, del 10 al 11. O sea, los dones tienen una particularidad, los da Dios, se emplean para Dios y vuelven a Dios. Y los da Dios para el servicio y no para nuestra santificación. Los dones no son un truco milagroso que satisface nuestra curiosidad, ni los ha dado Dios para evitar que nos aburramos en la iglesia. Los dones no son para uso propio, porque el resultado sería entonces una visión de los dones del Espíritu que estaría basado más en el cristiano que en Cristo. Por eso, cuando buscamos nuestro don, la mejor manera o la mejor forma de hallar la respuesta no es preguntarnos cuál es mi don espiritual, porque todos tenemos uno, o varios. Sería mejor preguntarnos dónde puedo servir a mi iglesia, porque sirviendo en toda la iglesia es la manera de descubrir los dones que tenemos. Porque hay gran diversidad de dones, hay gran diversidad de necesidades en una iglesia. Por eso hay muchas clases de esos dones. Y los poseedores de los dones no son más especiales unos que otros. Después de todo, son un regalo. Te los ha dado Dios. Y ese regalo se lo ha dado a todos sus hijos. Nunca ha sido el propósito de Dios crear un grupo de élite dentro de la iglesia. O que hayan celos o hayan envidias por culpa de ellos. ¿Y cómo puedo saber dónde servir a mi iglesia? Bueno, el primer paso del creyente es la oración. Ve a Dios, dile tu deseo por de servir a la iglesia, de servirle a Él, porque servir a la iglesia es servirle a Él. Pasa el tiempo con Él meditando y de paso pues ves, por ejemplo, al pastor y dile que tienes el deseo de servirle, aunque no tengas claro en dónde hacerlo. Y a la hora de enfocar tu fuerza y atención en un área específica de servicio, yo te diría que hay dos principales cosas a tener en cuenta, que es la confirmación interna y la confirmación externa. En cuanto a la confirmación interna, ¿dónde te sientes llamado a servir? ¿Sientes que hay algo que haces correctamente? Porque dentro de ti seguro que hay cosas que sabes hacer y que disfrutas haciéndolas. Puede ser enseñar, como también puede ser organizar la sala, puedes orar, tocar un instrumento, puedes cantar, visitar ancianos, enfermos, evangelizar, limpiar. Y es importante no menospreciar el don que ha recibido otra persona, porque ofenderás al hermano y a Dios que en su sabiduría se lo dio. Y en cuanto a la confirmación externa, debes de ver en qué área entienden los demás que estás más capacitado. ¿Para qué te llaman malos hermanos? Porque a veces el don que tienes, tú lo llevas con total naturalidad y eres tú el único que no lo ve, pero para los demás es notorio cuál es el don que tienes. Y si hay diferencia entre la confirmación interna y la externa, es más fácil que el equivocado seas tú, por lo engañoso del corazón. Por tanto, la confirmación externa es igual de importante, o quizá más que la interna, como digo, como dice Salomón, ¿verdad? La sabiduría está en la multitud de consejeros. Si tú dices blanco, pero todos los demás lo ven negro, lo más fácil es que sea negro. Entonces, una vez que hemos encontrado la respuesta, tengo el don X, el que sea, ese don no debe delimitarnos a dónde, cómo y cuándo servimos. Por ejemplo, es posible que fulano tenga el don de la enseñanza, pero esto no limita su servicio solo a eso. Imagínate que por un momento se esté organizando la sala y se están montando mesas y sillas. Y alguien, por ejemplo, viene a mí y me dice, Miguel Ángel, échame una mano. Y yo les digo, ah, no, no, es que yo soy maestro, lo mío no son las mesas y las sillas. Esto es verdad. Eso no puede ser, ¿no? ¿En qué me convertiría yo? En un engreído. Es importante, el hecho de tener un don no te exime de colaborar con el resto de los dones de los demás. Existen algunas páginas en internet, ¿verdad?, que digamos que te ayudan para que tú veas el don que tienes. Pero es en el ejercicio cotidiano de cada día de servir a la Iglesia que la manifestación del Espíritu se hace evidente. Y si no lo ves claro, pues ora, pídelo a Dios que te muestre dónde te ha capacitado para servirle. Porque te puedo asegurar que todos tienen un don de parte de Dios. Y tú, sin importar ni tu sexo ni tu edad, también lo tienes. Por supuesto, no quieras estar en todos los lados si se evidencia de que tienes más de un don. No quieras ser pastor, diácono, cantar, tocar, evangelizar, poner mesas y sillas y lo quieras llevar tú todo. Porque el trabajo para Dios tiene que hacerse bien, con excelencia. No quieras ser el centro de todo, porque Dios tarde o temprano lo que hará será ponerte en tu sitio. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es verdad, es preferible hacer una cosa bien que cuatro mal. Y para conocer el don que Dios ha puesto en ti y ejercerlo correctamente, debes de estar unido a la Iglesia como miembro. Sería lo correcto, ¿verdad? Pueden haber personas que asisten a la Iglesia y no contemplan ser miembros para Nástor comprometidos con nada. Y Dios no puede dar bendición a quien no busca el compromiso con el cuerpo. Y puedes decir, sí, sí, no, yo no soy miembro, pero yo estoy ayudando. Bien, correcto, perfecto. Pero el deseo del Señor es que formes parte de ese cuerpo. Yo no puedo ver con los ojos de otra persona, tengo que verlos con los ojos de mi propio cuerpo. Y si yo dentro del cuerpo soy los ojos y no ejerzo mi don, el cuerpo se queda ciego y el Señor se buscará a otro en mi lugar, porque los propósitos de Dios nunca van a dejar de cumplirse. Aparte de que no se concibe, si es el caso, de que lleves años asistiendo a una iglesia que te ha demostrado que te quiere y que cuentas para ella y que sin embargo tú no quieras servirla. Tu negativa es una manera de no querer responsabilidades con la misma. ¿Y cómo puedes formar parte de un cuerpo y al mismo tiempo vivir aisladamente de él? Porque la iglesia es un cuerpo vivo y tu ausencia provoca un problema. Y alguno podrá preguntarse una pregunta muy mal hecha, ¿qué gano yo con ejercer un don? Como digo, esta está muy mal hecha, ¿verdad? Porque los dones no buscan tu satisfacción, ni te dan más salvación. Es más, cuando al ejercerlo se te sube a la cabeza, el Señor te recuerda que cuando haces lo que debes, siervo inútil eres. Los dones no salvan, ni son una prueba de nuestra santificación, porque aquel hermano ore o predique bien no significa que sea un ejemplo de santidad. Tenemos el ejemplo de aquellos hombres en Mateo 7:22 que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Notar que esos falsos creyentes, porque a pesar de lo que hacían eran falsos creyentes, tenían dones y de los más importantes. ¿Quién en cualquier iglesia del mundo puede hacer eso? ¿Echar demonios? ¿Profetizar? ¿Hacer milagros? Además, podían dar la sensación de ser hábiles proclamadores de la palabra, ¿no? Estas personas, de buen seguro que serían muy alabados en sus iglesias, alabados por los hombres, pero al mismo tiempo, como vemos, repudiados por Dios. Los dones de estas personas, de Mateo 7:21 en adelante, no les salvaron para entrar en el reino de los cielos, porque no es cuestión de decir cosas bonitas. Hay personas que constantemente para hablar están pues que amén, aleluya, alabado sea el Señor, y les vemos orar, cantar, predicar hermosos mensajes, y la impresión que pueden dar es que son los más santos de la tierra. Pero en la gloria muchas personas que esperamos encontrar no los veremos. Y muchas personas por las que hoy no damos, mal dicho, ni un duro, los veremos allí. Porque tú, a Dios, lo hablas, a los hombres les hablas con tu boca, pero a Dios le habla tu corazón. Y no lo podemos engañar. Qué suerte, ¿verdad? Que los juicios sean de Dios. ¿Os imagináis que juzgáramos nosotros? Lo primero que haríamos sería salvarnos nosotros, luego la familia y luego los amigos. Y nos llevaríamos nuestras injusticias, ya no las llevaríamos al cielo. Por eso es que es suerte que Dios sea el que juzgue. Y no las apariencias, sino sobre la verdad. Aquellas personas de Mateo 7 que hemos mencionado ejercieron dones, pero solo para deslumbrar. Los dones bien ejercidos no deslumbran a Dios, al fin y al cabo, si te los ha dado Él. Y si tú no haces lo que debes, el Señor se buscará a otro, como decíamos antes, porque el propósito de Dios se ha de cumplir. Y no se va a dejar de cumplir porque tú no quieras hacerlo. Y claro, todos deseamos los dones más vistosos, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que estos requieren mayor dedicación y también tienen más responsabilidad. Y que Dios nos va a pedir cuentas de su uso y de sus resultados. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? Hubo una persona a la que se le dio un talento, a otro tres y a otro cinco, y todos negociaron con ellos a fin de dar pues más beneficios a la persona que se los había dado, ¿no? Pero aquel que había solamente recibido uno, dice que ese lo escondió. Bien, Dios no nos da dineros, pero sí los dones. Esos son los talentos que Dios nos da. ¿Y qué quiere que hagamos? Que negociemos con ellos. ¿Qué haces tú con ese talento que... con ese don que Dios te ha dado? No se trata de cuántas personas se han convertido a través de tu palabra, porque la respuesta es siempre la misma, ninguna. Porque eso es obra y únicamente es del Espíritu Santo. Pero ¿cuántas personas recibieron tu consejo o tu amor? ¿Cuántas tu consuelo? ¿Cuántas veces afrontaste la indiferencia del hermano con alegría? ¿Cuántas veces limpiaste la iglesia pensando que lo hacías para el Señor? Porque aunque los dones nos llevan al servicio para los demás, lo estás haciendo realmente para el Señor, y solamente hay una manera de trabajar para Él, que es con amor. Tampoco se trata de cumplir el don durante un tiempo, sino que debe de fundirse con tu personalidad. Dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está diciendo que todo, incluidos los dones, se acabarán. Si amamos, todo está incluido en esa palabra. Prácticamente el amor es lo único que tiene perspectiva eterna, es lo único que nos llevamos con nosotros ante la presencia de Dios. El amor nunca deja de ser, ni en el cielo ni en la tierra. Y si sales ahí fuera, encontrarás gente que sin tener a Cristo ama a sus semejantes incluso más que nosotros, que se desviven por ayudar, que siempre cuando ocurre algo están ahí, siempre están de voluntarios para todo y lo hacen con alegría. Hay gente con gran corazón. Pero el problema es que los dones y el amor lo están invirtiendo en el reino equivocado. Esos dones que ejercen no sirven para agradar a Dios. Al hacer cosas así, pierdes de vista el por qué y el para quién lo haces. Si pierdes de vista el por qué y el para quién lo haces, no servirán para nada. Lo que hagas con tus dones, incluso dentro de la iglesia, si esos dones no están en sintonía con Dios, se convierten en obras. Porque unos dones ejercidos sin ilusión y de mala gana no están dando, como decíamos al principio, gloria a Dios, que es el que los dio. Y llegado el día, a uno les dirá el Señor, bien por tus sermones, porque se ajustaron a mi palabra. Y a otro les dirá, bien porque formaste parte de un grupo de limpieza. O bien porque recogías las sillas y las mesas mientras los demás se sentaban para comer y se levantaban para irse. Y mientras veías esto, tú sin murmurar, estabas ahí, porque eras consciente de que lo que hacías era servir al Señor. Y no confundamos lo vistoso del don con la importancia del mismo. Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y como dice Pablo, no todos somos bocas, orejas o piernas. Todos tenemos funciones distintas, pero todos tenemos en común el querer mantener al cuerpo vivo y sano. Y claro, en nosotros puede haber desaliento, ¿verdad? Porque puede parecer que nosotros solo somos espectadores de nuestra propia vida. Una equivocación, me explico. Decimos en diversas predicaciones que la fe y el arrepentimiento vienen de Dios, que la salvación es por gracia, la regeneración es cosa del Espíritu Santo. Y ahora vemos que los dones también los da Dios. Y parece como si nada dependiera de nosotros, que asistimos a una vida dirigida donde no somos nadie, ¿no? Porque no decidimos nada, pero eso no es así. Si así fuera, ¿por qué Dios nos hace responsable de nuestros actos? ¿Por qué dice la palabra que podemos contristar al Espíritu Santo? Dios nos da dones, pero nuestra es la responsabilidad de usarlos y de usarlos bien. Tú decides si sometes tu voluntad a la de Él. Tú decides obedecer o no. Tú decides ir a trabajar o no a su viña, como Mateo 21, 28. ¿Os acordáis, verdad? De aquel padre que manda a sus dos hijos a trabajar a la viña. Uno dice que sí, que voy, pero no fue, y el que se negaba al final fue. Cada uno ejerció su voluntad ahí para ir o no para ir a trabajar. De la misma manera, ¿te obliga a Dios a venir los domingos? ¿Te obliga a orar? ¿Te obliga a vivir con amor? No, es tu corazón quien decide. Por eso es que es el que dará cuentas al Señor cuando llegue el momento. No tu boca, tu corazón. No tus actos, tu corazón. Por cierto, la imagen de la viña es un buen ejemplo de lo que es una iglesia. Porque en una viña cada uno tiene una faena donde podemos ejercer, representar nuestros dones, ¿no? Uno cava, otro riega, otro poda, otro abona, otro recoge los sarmientos y cuando ya se recoge el fruto no acaba ahí el trabajo, sino hasta que el vino está en las bodegas. La viña es la iglesia donde trabajamos todos. Y esa viña tiene un dueño que es Dios. Tiene unos trabajadores que somos nosotros. Y tiene un capataz que es el que rinde cuentas de lo que se hace aquí, que es el pastor. Por eso, si en la viña del Señor, la iglesia, te es muy fácil invitar a una persona que acepte a Cristo como su Salvador, pues entonces esto desvela que el don que te ha dado es evangelizar. ¿Pasas mucho tiempo en la oración? ¿Cuando oyes de necesidades, sientes carga por orar por eso? Entonces Dios te quiere en la oración. ¿Te gusta animar y dar consejos a los que están desanimados o flaqueando en la fe? ¿Eres la persona que los hermanos buscan para ser consolados? ¿Sientes compasión por las personas que están heridas o solas y te gusta pasar un buen tiempo con quien ves tú que está desanimado? Tu don es el consuelo. ¿Tienes iniciativa de servir a otros y disfrutas sin esperar reconocimiento? tu don es el servicio. Y así seguiríamos una larga lista. Tenemos aquí una residencia de ancianos aquí al lado. ¿Siente alguien carga por ir a verlos para paliar de alguna manera este cáncer moderno que existe hoy en día, que es la soledad? El trabajo es inmenso. Entonces, ¿qué don tenemos? ¿Lo sabemos? ¿Lo estamos utilizando? ¿Estamos poniéndolo en práctica? ¿O necesitamos la advertencia que le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:6? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo están nuestros dones? ¿Arden o solamente echan humo? Ejercita tu don y si crees que no lo tienes, búscalo. Búscalo porque seguro que está ahí. Porque una iglesia con una doctrina verdadera y con abundantes dones que se emplean para la edificación de todos repercutirá en la aparición de los frutos del Espíritu, que no hay que confundir los frutos del Espíritu con los dones. Pero claro, pueden haber impedimentos para descubrir los dones. Por ejemplo, un problema de visión del mundo equivocada. Pues por ejemplo, ser racista o estar de acuerdo con la homosexualidad o con el aborto. Van a tener problemas personales de pecado no resueltos, falta de compromiso para servir a los demás, intentos de imitar a otros en los dones, esforzarse para buscar los dones sin buscar primero al dador de esos dones, ese fue el problema que tuvo la iglesia de Éfeso, presentar los dones como una meta en sí mismo en lugar de una herramienta para el ministerio, o sobreenfatizar ciertos dones como una marca de espiritualidad, para crecer en el ego y engordar la vanidad en lugar de como un ministerio al servicio de los demás. Para Dios está claro, todos valemos, todos somos sus hijos. Y Dios nos utiliza para su obra personas muy distintas. Por ejemplo, en la palabra tenemos a Pedro y tenemos a Pablo. Pablo era un pescador, posiblemente analfabeto. Y Pablo Pablo fue educado en la ley por Gamaliel, que era el mejor tutor que había en aquella época. Pablo además era ciudadano romano, era fariseo. Como diría Álvaro Palau, que es un predicador de hace años, que seguramente los exilios de Pilleras se acordarán, cuando hablaba de Pablo decía, era creme de la crema. O sea, era lo mejorcito que había. Y es que Dios utiliza lo que tú consideras mejor y lo que tú consideras peor. El Señor siempre va a encontrar un propósito, siempre va a encontrar algo en lo que tú puedes servir a tu iglesia. La gente como Pedro y la gente como Pablo tienen su sitio en la iglesia, son necesarias. Y la iglesia es el lugar donde se complementan. Se da el caso de que tú te crees poca cosa, o quizás te creas que eres demasiado malo para ostentar un don. Piensas que no eres importante, pero ¿cómo puedes decir que no eres importante? ¿Es que acaso no murió Dios por ti? Entonces, ¿cómo puedes pensar esto? Puede ser, porque en la viña del Señor hay de todo, puede ser que no seas reconocido por el resto de los hermanos en muchas cosas. Pero no te preocupes, dice el Señor, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Como decíamos antes, es Él el que juzga. Y es Él el que ostenta la vara de medir. Hay una parábola, ¿no verdad?, que dice que llegado el momento, pues muchos correrán y ocuparán las primeras filas. Y que, bueno, pues dice, y muchos en los últimos. Pero llegado el momento, el Señor, el esposo, cuando te vea, te dice, hey, pasa para aquí adelante. Dice, y entonces todos los que tú tendrás gloria y todos aquellos que se precipitaron a sentarse en las primeras filas pasarán a ocupar con vergüenza las que han quedado vacías al final. No me acuerdo, esto lo he dicho ahora, pero no me acuerdo, o sea, no lo tengo apuntado, no me acuerdo la cita. Lo importante, como hemos dicho, para todo es el corazón. Un ejemplo que sorprende es David. David, decimos que tenía un corazón dispuesto para el Señor, y Dios, y David amaba a Dios. Pero ¿cómo es posible que Dios ame a David? ¿Lo habéis pensado? Porque David fue un guerrero cruel, derramó mucha sangre bajo su espada, primera de Crónicas 22:8, fue un adúltero, segunda de Samuel 11:4, fue un asesino homicida, segunda de Samuel 11:5-17, fue un polígamo, tuvo muchas esposas, segunda de Samuel 3:1-5, fue un padre negligente, segunda de Samuel 13. ¿Cómo un hombre así puede ser conforme a la voluntad de Dios? Claro, con estos antecedentes, yo no creo que seamos peores que David, pero para el Señor cuenta el corazón, y ahí David nos gana por goleada. Una vez comenté desde aquí la maravilla que en este sentido ha ocurrido en esta iglesia, porque ha habido una inundación de dones. Y yo os pregunto, ¿dónde estaban estos dones antes? Hace poco, antes de una predicación que di, os hice el comentario del cambio tan exagerado que ha habido pues, en la música. Puse de ejemplo la música porque acababa de cantar la coral. Han salido tantos músicos que a mí me dan ganas de aprender a tocar algo, aunque sea la pandereta. Pero he llegado tarde porque el otro día había una pandereta aquí, me tendré que dedicar a los platillos. Pero es que no solamente es la música, es la cantidad de hermanos que dan la palabra. También están los muchos que presiden. Es la enseñanza a través de los estudios del domingo por la mañana. Antes éramos siempre dos o tres los que dábamos esos estudios. Y muchas veces esos estudios se tenían que anular porque no habían nada más que dos o tres personas para escucharlos. Hoy hay reuniones de hombres de más de 25 personas, cuando antes no había reunión de hombres, porque los hombres no aparecíamos. Para mi vergüenza lo digo porque yo era uno de ellos. Hoy los miércoles, en el tiempo de oración, la iglesia está medio llena. Antes veníamos como entre 4 y 10 personas. Y cuando digo 4, no es un decir, no, 4, literal. De una iglesia que dormía, hemos pasado a una explosión de dones. Éramos una iglesia envejecida en el continente y enferma en el contenido. Y de eso hemos pasado a una iglesia renovada, no solo las paredes, sino los corazones. Y esto último, los corazones, es lo que hace a esta iglesia hermosa. ¿No lo notáis? Se respira alegría. Antes éramos una iglesia que cerraba su puño sobre un único talento que Dios nos dio. Y por fin, hemos abierto la mano y nos hemos puesto a trabajar. Por eso, hermanos, el sermón, lo que he dicho, no es una exhortación, porque creo realmente que lo estamos haciendo bien ahora. Pero no nos dormamos en los laureles y sigamos trabajando sin dormirnos, porque es peligroso cuando en cualquier iglesia, no hablo de esta, en cualquier iglesia, a algún miembro se le suben a la cabeza los dones y empieza a sentirse poderoso y superior a los demás miembros. Y llega a considerar que tiene una corona y que eso lo hace inamovible. Y que pueda hacer lo que quiera, y se llega a creer que es el dueño de la iglesia, y que nadie le puede decir nada. Las cosas no funcionan así, ¿verdad? Pero así comienzan. Mirad, en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, el Señor empieza con Éfeso, y a Éfeso le dice, sé que has trabajado mucho y bien. El Señor está contento, pero dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese es el problema, que se dedicaron tanto a los dones que se olvidaron de quién les había dado los dones. Y en la última iglesia, en la Odisea, que es la peor de todo, encontramos que ya no hay candelabro que ilumine, que ya no hay el remanente que se arrastra en el resto de iglesias. Vemos pues que el Señor está fuera. He aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré y cenaré con él, dice el Señor. ¿Piensas que no nos puede pasar? Hace 37 años yo estuve aquí en esta iglesia. Y cuando entré, pues como todos recordamos, los bancos antiguos que teníamos, las cortinas de siempre. La única diferencia había en que aquí, en vez de haber un escalón como había antes, bueno, y sigue habiéndolo, habían un par más de escalones. Es la única diferencia que había. ¿Y quién había? Aquí había el señor Santa Cana, que se ponía aquí, no se subía aquí, ya se quedaba aquí, y en las primeras filas unas viejecitas que se traía de la residencia. Eso era la iglesia, todo vacío completamente. Y yo he seguido viniendo durante algunos años y he ido conociendo esta iglesia llena, ahora medio llena, ahora vacío, ahora... ¿Qué ocurre? Si habláramos de la iglesia, de la historia de esta iglesia, veríamos que se ha llenado, se ha vaciado, han habido divisiones, ¿verdad? Y ese es el peligro. Y eso es lo que hay que procurar que no ocurra. Y esto empieza por ejercer bien los dones para el Señor, sin creerse nadie nada más de lo que es. Quiero acabar con un ejemplo que os puse hace muchos años. No creo que os acordéis. Imaginar por un momento que esta mano, esto ilustra lo que he dicho, esta mano es una iglesia y los dedos somos nosotros. Y el dedo gordo le dice a los demás: yo soy el más importante de la iglesia, porque yo soy el que ejerce la mano, la fuerza en la mano, en la iglesia. Sin mí no podéis hacer nada. No os sostenéis sin mí. Y el dedo índice le dice: no, no, el más importante soy yo, porque yo ejerzo cosas que vosotros no podéis. Yo incluso hago trabajos que ninguno de vosotros estáis preparados. Yo toco un timbre, yo disparo un arma, yo señalo a la gente. ¿Veis? El más importante soy yo, no hay ninguna duda. Y el dedo del medio dice: que va, el más importante soy yo. Por algo soy el más alto y por eso soy el mejor situado de todos. Por algo será. Es un privilegio que los demás no tenéis. El dedo anular les dice: no, no, el más importante soy yo, porque yo soy el mejor vestido que vosotros. Porque yo llevo el anillo, llevo la alianza de algo tan sagrado para Dios como es el matrimonio. Y mientras todos discuten sobre cuál es el más importante de la iglesia, miles o millones de dedos meñiques sufren el oprobio, están desasistidos, están a la sombra de los dones de los demás, no crecen, se van muriendo poco a poco. Todos los ataques de Satanás entran dentro porque es una iglesia abierta. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que hagamos esto, que cerremos nuestro puño, porque así es como ejerce fuerza la iglesia. Todos juntos, humillados, entretejidos. Es la manera que el Señor quiere que funcione, no esta, sino cualquier iglesia. Por eso, mi oración hoy es que podamos ser este puño cerrado el resto de nuestra historia. Amén.